darle.
Tomen asiento, relájense
y párchense con nosotros porque esto es...
Esto es para ustedes, para que se lo gocen. Tengo calderón para que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento...
Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una vez más aquí a Conectados, al programa más chimbita de la UPB, para parcharnos un rato y hablar aquí un poquito de todo en esta hermosa tarde de jueves. Así que bienvenidos con toda la energía, venimos a traerles, mejor dicho, de todo un poquito. Esto es un poquito de aquello y un poquito de lo otro. Así que vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos?
Buenas, buenas. Yo feliz de nuevo estar aquí con ustedes, contento, con la mejor energía. Me disculpo de no acompañarlos el martes, pero pues hoy estamos acá reunidos con la energía al tope y a disposición de dar mi punto de vista desde la psicología.
¡Hola!
A mí siempre me han preguntado, perdón Daniela por pasarle ese saludo tan maravilloso, pero a mí siempre me han preguntado que por qué siempre tenemos un psicólogo. La verdad es que aquí todos estamos loquitos y pues hay alguien que tiene que llevar las riendas del programa, digo yo, ¿no?
Necesitamos a alguien que nos ponga en línea mientras tanto.
Exactamente, a veces se nos va, pero explotan los espartos.
Si no, nadie nos entiende, imagínense eso, o sea, si psicólogo, adiós. Hola de nuevo.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te trata la vida? ¿Por qué tan hermosa hoy?
Igual que todas estas mujeres y hombres que nos acompañan hoy, además de Angie, que se arregló, se peinó, se maquilló para estar con nosotros, entonces toca darle ahí el punto a favor de que la niña hoy sí decentica como ella sola.
Ay, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, amor, lo del maquillaje es efecto de la cámara porque, ajá, este cutis de princesa no se mantiene sola. Ah, no me traes. Pero muy feliz de estar con ustedes, muchachos. Feliz de volver. Ay, ya me hacía falta mi recarguita de conectados, de la sabrosura de este programa.
Claro, porque claro, así como lo dice Angie, venimos con toda, más que todo porque es, por así decirlo, la primera semana después de ese pequeño receso de Semana Santa. Muchos quizás iniciaron perezosos, otros iniciaron con toda después de ese descanso, pero como dice Angie, nosotros venimos es a que se reconecten con nosotros.
Claro que sí. Y bueno, Andreita, ¿cómo estás? Pero ya la veo con tapado, que ella nos cuida desde la casa, de tan hermosa como siempre. No te escuchamos, Andrea.
Tan bella, mi Pau, gracias por ese recibimiento que me haces, Pau. De verdad que es muy rico de estar nuevamente aquí con ustedes y de acompañarlos. De verdad que me encanta estar nuevamente aquí en Conectados y hoy se viene un tema muy bonito que pues ha trascendido mucho a lo largo de la historia, ¿no?
Claro que sí. Es verdad, y todos estarán preguntando cuál es ese tema que nos acaba de introducir Andrea. Bueno, hoy vamos a hablar de la Semana Santa, pero no la Semana Santa tanto por el lado religioso, sino de cómo esta semana se ha ido transformando a medida del tiempo, ¿no? Porque yo siento que todos en la casa siempre escuchamos a nuestros abuelos, a nuestras mamás decir, en mi época la Semana Santa era diferente, ahorita la gente es mucho más liberal o cosas así. Entonces, es como es al paso del tiempo esa Semana Santa, tal vez ha perdido ciertas tradiciones o cierto respeto, como se dice, por parte, pues sí, de las personas, como que ya no es tan religiosa, a veces lo cogen para pasear y eso, pero vamos a empezar a hablar, vamos a debatirlo aquí entre todos, porque aquí es un centro de debate, teníamos que ser comunicadores, tenía que ser psicólogo este muchacho, así que, bueno, a charlora vamos a hablar, y después, como siempre, después de nuestra pausa musical, venimos con las preguntas del día, que vienen, pero mejor dicho, mire, así, o sea, los voy a poner a volar, como siempre, los voy a cortar la cabeza a todos. Bueno, entonces, estábamos diciendo que la Semana Santa, pues, ha trascendido con el paso del tiempo y que en muchos casos se ha perdido ciertas costumbres. Yo quiero saber, en el caso de digamos, en los hogares de cada uno, ¿qué es eso que ustedes siempre le han dicho? O sea, por parte de sus abuelos y su familia.
Bueno, Pauli, por ejemplo, yo que soy de Barranca Bermeja, mi abuelito tenía la tradición de que todas las Semanas Santas, a partir del Domingo de Ramos, siempre se tenía su ramito, se iba a la misa y el padre lo bendecía. O sea, ese siempre era como el inicio de la Semana Santa. Los demás días eran como días de reflexión, o sea, lunes, martes, hasta el miércoles, eran como días de reflexión y toda la cosa, pero técnicamente eran días de respeto. Ya lo que pasa a ser jueves y viernes santo eran como los días más respetados en esta casa, o sea, eran los días que más se respetaban, porque primero se hacía lo de la quema del sahumerio, todo eso. Incluso se realizaban ese tipo de cosas como los baños con las hierbas amargas y las hierbas dulces. Y mi abuelito tenía la costumbre de prenderle velas a la Virgen. Otra cosa que era muy común en mi casa era que tanto Jueves Santo como Viernes Santo se tenía que hacer todo, aseo, bañarse, almuerzo, todo, todo, todo antes de las 11 de la mañana. Porque después de las 12, después de las 11, perdón, no se podía hacer nada por respeto al Señor, por la muerte del Señor Jesucristo, por todo eso. Y siempre, siempre se veían las películas de Semana Santa que daban en los distintos canales, o se veía la misa por televisión.
Bueno, en mi caso, mi abuelita nos decía que nosotros no podíamos salir. O sea, que literal, nosotros si salíamos, digamos, de rumba, o si salíamos a la calle, a jugar con nuestros amigos, a la piscina, eso era terrible, o sea, era como un pecado porque teníamos que guardar respeto por las fiestas y por toda la situación. Nos hacía ir a todos los rosarios que hacían a las 4 de la mañana, que yo me acuerdo que yo llegaba dormidita, y ella nos hacía el jueves, viernes y el sábado santo y el domingo vestirnos de blanco. A todos, y ropa nueva, nada de ponerse uno que la ropa de hace 3 años, que la de diciembre, no, toda la ropa era nueva. A las niñas chiquitas en esa época, que era yo con mis primitas, nos compraban camisetas iguales, jeans, o sea, era toda una como una regla en la casa. Y mi abuelita de la costa nos hacía ir a todas las procesiones por el, o sea, acá en Bucaramanga, a uno las procesiones es por el sector, digamos, si es el barrio Conucos, por todo Conucos. En Valledupar es por todo el pueblo de Via Crucis. Entonces, imagínense el tumulto de gente. Yo me llegué a desmayar en una de esas procesiones porque no aguantaba la, o sea, aglomeración de eso, y que pues obviamente ahorita en el 2021 no se pudo hacer. Bueno, comillas, en algunos lugares sí se hizo, pero obviamente con las medidas de protección, pero pues era, o sea, era monumental, y además era la catedral de la ciudad, entonces era súper, súper importante todo eso. Y mi abuelita era una de las que lloraba al Cristo, entonces era muy bonito ver cómo las señoras de edad se agrupaban para realizar como esta como representación de lo que eran las señoras en la muerte de Jesús.
Súper, por ejemplo, algo de lo que tomo de Daniela es como el respeto que antes, porque ahora como que no tanto, ustedes saben, siglo XXI, se le tenía al jueves y viernes de ceniza, bueno, al jueves y viernes santo, perdón, porque es que, o sea, a mí me contaban que antes eso era literalmente algo súper, súper sagrado, la música estaba prácticamente prohibida, la policía lo que hacía era salir y asegurarse que todo estuviera en paz, en silencio, supone que eran tiempos de reflexión total. Lo que se hacía era como, también algo que me decían era que se ponían aceite, si no estoy mal, aceite bendito. No me acuerdo si era las manos o los pies, pero, o sea, eso se tenía, así era la palma de la mano.
Es que el aceite hace es que en creo que es el jueves, la unción de enfermos, que le untan aceites, que es para las dolencias. Estas cosas lo sé porque ahorita les reveló algo, ahorita cuando hable les reveló algo de mi pasado. Entonces ese aceite se lo aplican o en la palma de la mano, o se lo aplican acá en la frente, o en los codos, y se supone que ese es el aceite de la sanación, ¿no? Son los óleos, son los santos óleos, que son los mismos que a veces se le echan a las personas antes de morir, que los curas van de esas personas, y le hacen esa asunción. Entonces es ese aceite, más que todo es por eso que lo hacen.
Pero yo tenía entendido que, pues, o sea, no es como la unción, no son los santos óleos, sino como una unción. O sea, sí es como un aceite bendito, pero los santos óleos tiene otra connotación. Es más bien como cuando la persona ya está a punto de morir, que sabe que está a punto de morir, le pide al sacerdote que le aplique eso. O sea, dentro de lo que yo entendí, pues yo salí de un colegio católico, esa unción de Semana Santa es diferente a los santos óleos.
Sí, es diferente, pero son los mismos aceites. Sí. Son los mismos aceites, solamente que se hacen con una oración diferente. Yo fui monaguilla de la iglesia por mucho tiempo. Ese es mi...
El pasado de Paula.
Mi pasado.
Hasta pasado blanco.
Hasta los 16 años creo que fue. No, mentiras, hasta los 16 años. Pues yo, toda mi época, sí, yo estuve de acólita desde los 8 años de edad. Fueron muchos años que yo presté el servicio en la iglesia. Me encantaba. Admito, al principio yo era súper fanática, a mí me encantaba ir a misa a colitar, o sea, eso era para mí magistral, era otro nivel, y aprendí muchísimas cosas de la iglesia. Lo dejé porque pues entré a la universidad, ya me sentía muy grande para estar allá, sí, como que no, pero también pertenecí al grupo de jóvenes, inclusive estoy, a ver si vuelvo al grupo de jóvenes de la iglesia, aunque hay cosas que no comparto con la iglesia. Entonces es como una lucha, sí, es como, pero ahorita sí. hablamos de mi parte, sigan hablando de sus experiencias y ya hablamos de la...
Pues bueno, terminando como mi idea, era Miguel, eso como que, sí.
¿Tú nunca participaste en el lavatorio de los pies?
No.
¿En serio? ¿Ninguno? ¿Ni Miguel?
Es que no participé, pero como era colita tenía que lavarle los pies a los hombres.
No, yo sí una vez asistí como, bueno, algo que hacían los Jueves Santos, recuerdo era que hacían como una especie de cena, muchas veces fui a la iglesia, es que hay una anécdota incluso muy curiosa, de que no, eso va a ser la recena, no sé qué, y al final dieron, todo el mundo tenía, aguantó hambre, literal, pero dieron una galletita y un vino, y esa fue la famosa cena. Y claro, salimos como a las 11 de la noche de la iglesia y tengo esa anécdota. Entonces el padre nos decía que entregáramos ese ayuno a Dios y bueno, era una cosa muy, muy interesante. Pero
es que la última cena se supone que es el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces el cuerpo lo reemplazan por el pan sin levadura.
Exacto.
Y entonces eso es lo que entregan en la última cena, ¿no? Porque fue lo que repartió Jesús en su última cena, pan y vino.
Imaginándose el banquete.
Andrea, hasta que se hable, quiero escuchar a Andrea.
Banquete Pascual, creo que es que se llamaba. Andrea.
Sí, yo quiero decir algo y como que concuerdo con todo lo que han dicho ustedes. De hecho, en mi casa, bueno, desde mis abuelos y eso, como conservaban una tradición y era que siempre allá no podía faltar el ayuno que tú mencionabas hace un momento, Miguel, y también lo de la unción que mencionaba Pau de los aceites, también vi varias veces, en varias oportunidades, el lavamiento de los pies y todo esto, y no sé, o sea, todo este proceso que conlleva la muerte y la resurrección de Cristo me parece tan maravilloso, y una de las cosas que me hace como llorar y, mejor dicho, adorar y decir, Dios mío, gracias, es ver una de sus películas, precisamente la de la muerte, y me causa como tanta, no sé, impotencia, y como ver de verdad, él murió por nosotros y ver todo lo que hizo por nosotros y conocer todo este proceso, sea mediante la iglesia, sea prestando así el servicio, sea por medio de un grupo juvenil, sea por cualquier cosa, creo que es importante saberlo a los que somos creyentes, porque eso tiene mucho valor para nosotros.
Oye, espera, un paréntesis que quería hacer. ¿Alguno de ustedes saben qué es un estacionero? Como que la verdad jamás lo había escuchado, pero acabo de leer que dice que antes, como que, como lo dije anteriormente, esos días eran súper, súper santos y que no se podía ni gritar ni golpear nada fuerte. Pasaban la representación de los dos apóstoles por todas las barrios, por todas las calles. Y también decía, por ejemplo, que los jóvenes de hoy en día ya no saben ni siquiera qué son los estacioneros. Yo, por ejemplo, no sé qué es, la verdad.
No, yo tampoco, pues la verdad no.
Supongo que los estacionarios son las estaciones del Vía Crucis, ¿no?
O los hombres que estaban, como los verdugos que estaban en el Vía Crucis, no sé. O sea, no habría como un verdugo.
No, esos son los apóstoles.
No, no, no. Sino
no,
que
pues lo que yo tengo verdugo. Entendido, los estacionarios. Bueno, no sé, la verdad.
No, lo interesante es que yo
me
creo que
corchada,
hay algo muy bonito, y es que, digamos, yo creo que cada pueblo, cada lugar tiene su forma de celebrarlo, de conmemorarlo, y realmente, por ejemplo, hay algo que, digamos, acá en Florida Blanca, y es el tema de los nazarenos, la presencia de esa comunidad o esa, no sé cómo llamarlo, la verdad a mí me daba miedo de pequeño, pero luego entendí que se entregan toda una semana a vivir los pasos del Señor Jesucristo. Y pues es como muy interesante, muy bonito, cómo estas comunidades conmemoran esta historia tan bonita que a la humanidad la enmarca y la reconocen en todas las culturas y religiones del mundo.
Incluso creo que hay una contraparte de los nazarenos, que creo que es la comunidad mariana o las Marías, si no estoy mal, porque tengo una amiga que ellas apenas es sábado, antes del Domingo de Ramos, ellas se internan. Y lo que contaba Daniela, que, o sea, se ponían de blanco, y como ella decía, o sea, tenía que ser un vestido blanco nuevo, y se internan toda la semana, o sea, lo del lavatorio de pies y todo eso lo hacen. Y es como la, o sea, es como la versión de las mujeres de los nazarenos. Entonces son muchachas que sirven a Cristo, desde niñas hasta señoras muy mayores. Y creo que el último día, si no estoy mal, el Domingo de Resurrección, es cuando salen a hacer como toda una caminata para como renovar todo lo que pidieron, o por todo lo que pidieron y por las personas que pidieron.
Mira, de siempre me da miedo cuando era niño.
Los nazarenos me dan miedo todavía.
Daniela está traumada, pobrecita, sí.
Yo recuerdo, bueno, unos que se me dieron miedo era que se vestían de negro. Bueno, los moraditos y los blancos normal y los blancos con rojo, pero hay unos que eran de negro y dan cosita, dan impresión.
De la
casa. Sí, es. Cuando yo fui a Colita, mi. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre de lo que uno usa, no es una sotana, es el alba, se llama alba. Esto era toda blanca y tenía una capucha, parecía, o sea, era como el de los nazarenos. La diferencia es que no tenía un cono de helado en la cabeza, porque yo le decía cono de helado, y no me tapaba la cara, pero sí tenía una capucha. Y cuando era Semana Santa, todos los acólitos teníamos que ponernos, o sea, teníamos que acolitar con la capucha puesta. Normalmente no la usábamos. Sí, o sea, normalmente no nos la poníamos ni nada. Sí, o sea, era como, o sea, venía el alba, era como un vestido blanco, y encima uno se ponía una correa negra, que es el cinturón de la castidad, se supone. Se estarán preguntando por qué ese estilo de alba. Lo que pasa es que en la iglesia a la que yo iba era de Agustinos Recoletos, y ustedes tienen que saber que pues los curas se dividen en ciertas ideologías, ¿sí? De diferentes santos. Entonces están los frailes, que son los Agustinos Recoletos, que son los de seguidores de San Agustín, que fue un sacerdote. Entonces, el alba de ellos es así, ¿sí? El de los sacerdotes es parecido al de los acólitos, lo que pasa es que el de ellos es negro y el de nosotros es blanco. Pero entonces tenía el vestido blanco, y aquí venía como una capuchita, así, como la de cuando usted tiene un buzo, que se la pone así, blanca. Y la teníamos que usar por respeto, porque se suponía que estábamos de luto, que estábamos tristes, que no teníamos ni vanidad ni nada. A las niñas nos teníamos que amarrar el cabello, o sea, no podíamos ocultar con el cabello suelto ni nada, o sea, con el cabello siempre recogido y con la capucha puesta, nada de manillas, nada, y en pleno respeto. O sea, no entrábamos como a nos encerraron o algo así, ¿no? Como que cada quien se iba a su casa, pero sí teníamos que estar 24/7 en la iglesia. O sea, yo literal me levantaba a las 7 de la mañana, y de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche yo estaba metida en la iglesia. Muchas veces, obviamente, prestando mi servicio, porque pues eran muchas actividades que se hacen durante el día. En el día del Jueves Santo eran casi 4 misas: en la mañana la unción de enfermos, en la tarde la última cena, después el lavatorio de pies, y en la noche era una hora santa. El viernes, que era la muerte de Jesús. O sea, sí eran muchos pasos. Y como yo era una de las acólitas más antiguas y más grandes, pues eran las que teníamos que como ordenar a todos los niños y decirles sus funciones. O sea, eso era un rollo. Y los días anteriores, lo que era lunes, martes y miércoles, teníamos que ir a la iglesia en las tardes para planear todo, o sea, literal, todo es planeado, todo está así como bajo control, de cómo iba a ser Via Crucis, de, o sea, todo, todo, era, en serio, una entrega total por parte de todos nosotros, o sea, y los apóstoles también, o sea, nosotros íbamos, yo iba a mi casa literalmente a almorzar y con las mismas otra vez a la iglesia. Inclusive muchas veces tenían que llevarnos, y esto, en las procesiones pues se recogían mercados, y también después terminamos de hacer la procesión del Via Crucis, y vaya, recoja mercado, o sea, no, eso para nosotros era una semana, mejor dicho, que llegaba el lunes, y era como que, ah, quiero dormir. Habla, Angie.
Bueno, por ejemplo, eso es lo que quería como contrastar, eso se veía hace ya no tantos años, no podemos decir un montón de años, pero sí soy consciente de que por lo menos donde yo vivía, en Barranca, eso sí se veía mucho, o sea, el respeto, pero incluso desde mi colegio, que hacíamos lo que tú decías, o sea, recoger como, tener como recolectas para las personas, las llevábamos a la iglesia, y nuestras monjas, por decirlo así, nuestras hermanas, se encargaban de repartirlas a todos lados. Si te soy sincera, o sea, las hermanas siguen haciendo ese tipo de labor desde el colegio, pero no se ve como la misma magnitud de hace muchos años. El respeto que había, la gente que se congregaba en las iglesias, no es la misma cantidad. Y generalmente, hoy en día, como lo dijiste al principio, las personas se van de viaje y ya cogen la semana, es como una semana de vacaciones, no como la semana de respeto y recogimiento que teníamos hace años.
Precisamente esa es la,
exact- una de las... Exactamente. Yo iba a decir algo, y era eso también, cuando yo estaba pequeña, bueno, en mi casa siempre han sido súper católicos, ¿no? O sea, todos hemos sido súper entregados a Dios, y mi mamá, o sea, desde pequeña yo escucho siempre en mi casa que mi nona decía como que, bueno, tienen todo el año para viajar, Colombia tiene miles de festivos, porque somos el país que más festivos tiene, acá celebramos todo, ¿y qué les cuesta dedicar una semana, o sea, una semana a estar en la casa, a estar en paz, a estar el tiempo con Dios? Y así usted no crea, así usted no sea creyente, respetemos, o sea, respetemos, porque en cierta parte es un acontecimiento que muchas personas lo celebran, y créame que si han pasado, o sea, no respetar si trae consecuencias, aunque suene absurdo, o sea, yo digo, yo creo en Dios y todo, hay cosas que yo no concuerdo con la iglesia, pero X, pues eso no significa que yo no respete y que yo no, pues, mire esas cosas, porque, por ejemplo, mi nona me contaba que cuando ella era niña, no, mentiras, cuando ella era joven, esto, ella se fue para el pueblo, y o sea, que los pueblos son súper, súper, súper supersticiosos, o sea, allá, mi nona decía que ni partir panela se podía, si usted iba a partir panela, si usted necesitaba panela, tenía que partirla antes de que fuera Semana Santa, porque no se podía ni zapatear, nada, nada, o sea, era un respeto a otro mundo.
Cero ruido total.
Cero ruido total. Entonces esto, ella un Jueves Santo dice que se reunió con unos familiares y les dio por tomar algo, o sea, como que compraron aguardiente y poner música, y la nona de ella le dijo como que no hicieran eso, que eso estaba mal, y ellos no le hicieron caso. A la media hora se explotó una bomba de gas en la casa de ellos, se quemó media casa y un tío se quemó completo cuerpo, él está vivo de milagro. Y yo dije como que en un momento lo dudé, yo dije como que coincidencia de la vida, pero luego una amiga mía de la universidad me dijo, parce, yo también cogí respeto, un Jueves Santo yo me iba a ir para la Mesa de los Santos con unos amigos, y mi nona me dijo, no se vaya, por favor, mire, respetemos, que es en la casa, si quieren reúnanse acá, hablan, pasan un tiempo, pero no se vayan de locos, que mire, no hizo caso, se fue y se accidentaron. Entonces son cosas que uno dice, mano, en serio, o sea, son, ¿qué? 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Respetemos, quémonos en casa, compartamos con la familia, que estemos en paz, tenemos muchísimo tiempo para salir y viajar, para tomar, para beber, para hacer fiesta, rumba, espectáculo. Entonces hay que respetar, hay que tener como cierta conciencia, así no seamos creyentes, muchas personas no sean creyentes, el respeto, la tolerancia, es siempre, y yo comparto mucho eso, el amor de Dios, cuando nos dicen que esto, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no es porque todos nos parezcamos a Dios físicamente, sino porque somos amor, y Dios nos manda a este mundo es amarnos y a respetarnos y a tolerarnos y ya. Y si todos queremos que todo en el mundo cambie, todo se basa en el amor. Y mientras no haya amor y respeto, no hay nada, bebés. O sea, pailangas. Bueno, a mí me encantaron estos temas. Amo todo. Pero bueno, vamos a irnos a una pausa pequeñita de música y ya volvemos con más, con preguntas, con las preguntas del día. Así que ya venimos.
Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. Ay.
Oso City, qué rico, papi.
Bueno, queridos oyentes, vamos a empezar con la segunda parte de este programa. Ya debatimos de un tema muy importante, un tema que a veces, no sé, perdemos costumbres, perdemos cosas, como lo decíamos anteriormente, pero hay que reflexionar, hay que pensar, hay que tomar conciencia, porque de eso se trata. Ahora, yo quiero empezar con esto. A mí me encanta esta sección que yo me inventé. Esta sección, a mí me gusta porque son preguntas muy bobas, pero lo ponen a pensar a uno, ¿sí? O sea, lo ponen a uno a filosofar sobre la vida y sobre lo que uno haría o ha hecho en su vida a lo largo de la vida. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué es eso que ustedes siempre quisieron de niños y que nunca tuvieron? Yo sé que son muchas cosas, o sea, puede ser juguetes, no sé, pero es algo que ustedes digan ahorita, mi sueño frustrado de niño fue tener esto, esto y esto y esto y esto. Quiero saber.
Yo comienzo con mi trauma. Daniela, trauma. Cuando yo era chiquita, salió una Barbie, no sé si las de mi época se acuerden, que movía la cara. Tenía unos botones atrás y sonreía, se ponía brava. Era una Barbie, era como una Brad. A mi primita de mi edad se la compraron, pero mi mamá no tenía para comprarla. Fue mi trauma de toda la vida. O sea, ver que mi primita ni siquiera la valoraba y yo la quería. Y siempre quise esa bendita muñeca, o sea, salió el bebé que hacía popó, salió el bebé que le daban tetero. No, yo quería la bendita Barbie con caras demoníacas.
A mí me pasó algo parecido, pero era con, no sé si se acuerdan de esas propagandas que antes pasaban por televisión, pero yo siempre quise la heladería Crazy Super, hacerlo de verdad en pocos minutos. siempre la quise cuando era niño. Claro que obviamente la propaganda era diferente al real, ¿no? Pero para mí siempre mi sueño fue quedarme un heladito en ese juguete.
Hago parte del club de Miguel, o sea, esa heladería Place It Super que hace helados de verdad en pocos minutos. Yo siempre la quise, o sea, yo la quise. Y no me la compraron porque imagínense que mi mamá trabajaba en la vivienda y allá siempre nos daban regalos super cute. Y a mí me dieron fue una máquina de hacer raspado cuando yo quería una del helado. ¿Y usted cree que yo sé la máquina de raspado? No, porque estaba dolida, porque yo no quería raspado, porque no me gusta el raspado, yo quería helado. En fin, la sacaba cuando hacía mucho calor y durábamos como 3 horas moliendo hielo con mis amigas del barrio. Y la echábamos fresco rolla porque... ¿Con qué más nos íbamos a comer el hielo raspado?
Eso era un juguete para la clase trabajadora.
Sí, Mónica, o sea, literal, o sea, fue muy chafa. Yo tengo muchas experiencias. Y comprábamos sobrecitos de miel en la tienda. Ay,
y lo peor de todo, eso. Ni siquiera era tanto la propaganda, sino lo que mostraban. Sándwiches de helado, helado con chispitas.
Uno queda embobado, creyendo que verdad uno podía hacer eso. Pero no sé, siempre lo quise.
Bueno, Miguel, vas tú. ¿Qué es lo que tú siempre quisiste tener de niño y tu sueño frustrado?
La verdad, había un juguete que se llamaba... Bueno, habían muchos tipos de Max Steel se llamaba el personaje. Y había uno en especial que lanzaron en un diciembre que tenía como un brazo robótico. Y mi mamá, y pues yo tenía algo, era que yo pues en diciembre siempre me daban lo que yo pedía. Afortunadamente lo que yo pedía me lo daban literal, pero era porque yo empezaba como el de agosto, mamá, ya sé que va a pedir en diciembre y así. Pero resulta y pasa que llega diciembre y resulta y pasa que sacaron ediciones limitadas de ese juguete. Y mi mamá, pues, en ese momento había el vivero y ya se habían acabado y nunca pude tener ese juguete. Y mi mamá había ahorrado. Era un Max Steel que tenía una vaina y toda rara, pero era cosa ligera, limitada. Y no, pues como que dejaron para última hora y nunca me lo compraron.
Tipo sí, el regalo prometido.
Y siempre quedé con las ganas de tener ese juguete.
Sí, era un Max Steel, era de tamaño, bueno, grande, mediano. Y lo que hacía era que la manita, uno la podía, o sea, uno le ponía una cosita y la manita se le salía. Podía coger y no se la devolvía. Era así toda mecánica, todo aquello.
Sí, ya me acuerdo, porque es que los novios de mis barbies eran los más. Entonces, porque ajá, una era.
No, y los más eran súper costosos y eran indestructibles, bichos, te los tiraba de arriba.
No, como los de ahorita. O sea, esas cosas, esa joda, uno puede tirarla desde el último piso y esa. Y ese Maxi seguía tan
destructible.
Y yo me acuerdo que a mis primos se los compraban y les compraban, era como uno por año. Entonces ellos tenían como una colección y sus carros y los accesorios que eran re caros. Yo me acuerdo que tenían un Jeep y costaba como 50 mil pesos y eso era como... ¡Oh!
Eran carísimos, yo era sí. Me acuerdo.
Aunque yo... todos debemos admitir que el novio original de Barbie siempre fue Max Steel, o sea...
Sí, o sea, no, ¿quién dijo quién?
Sí. Imagínate que... Bueno, amigo.
En mi caso... Yo era obsesionada con las Barbies, o sea, a mí me encantaban, sí. Mi mamá era obsesionada con los bebés, o sea, yo tuve bebé que hacía chichi, popó, vomitado, o sea, cuanto bebé, mi mamá me lo compraba. Pero a mí casi los bebés no me gustaba, porque a mí nunca me ha gustado eso de tener hijos. O sea, yo desde niña sabía que yo no quería ser mamá. Entonces, esto, a mí me gustaban las Barbies, por ende, yo quería tener todo la Barbie, o sea... Mi sueño frustrado fue tener la piscina de la Barbie, porque yo amo las piscinas y yo quería que mi Barbie tuviera piscina. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Cogía las tazas de la pila de las que uno echa el agua y eso era la piscina. Así que yo siempre le decía, mami, cómpreme la piscina de la Barbie o que me comprara las cositas de la Barbie. Pero imagínense que si yo no lo podía tener, pues siempre, no faltaba la niña que siempre quería superarle a uno de los juguetes en el barrio. En mi barrio era una pelea entre yo y otra, entre una nena que llamaba Catalina y yo, ¿no? Porque éramos como las que, o sea, yo acepté que cuando yo era niña todo me complacía, o sea, todo me lo compraban. En cambio, mis amigas casi no, sí, porque los papás como que no podían comprarle todo, pero pues como yo era hija única, pues a mí siempre me daban todo. El caso es que esa china pidió también la casa de la Barbie y se la dieron toda, o sea, esa mujer tenía la sala, la cocina, todo, o sea, era algo magistral, o sea, era en serio mi sueño hecho realidad. Entonces, todas nos hicimos amigas de la niña solamente para que sacara la casa de la Barbie. Y ¿sabe qué era lo más chistoso de todo? Que nos demorábamos como una hora armando toda la casa así, porque, o sea, literal, tenía la cocina con platos, o sea, era algo todo en miniatura. Y demorábamos una hora para jugar 10 minutos, aburrirnos e irnos a jugar venados y cazadores. En fin.
Desde ahí.
¡Ay! También tengo otro sueño frustrado y aún se lo recalco a mi mamá. Y se lo recalqué desde diciembre que trabajé con juguetes. Y siempre, siempre ha sido mi sueño frustrado fue tener la cocinita en versión real. O sea, esa cocina grande, yo siempre la quise, yo le decía, mami, cómprame la cocinita, o sea, yo tuve cocinitas, pero normales, o sea, las chiquiticas, las normales, las que uno las lleva en un bolso, no, yo quería la grande, yo quería la que era igual de grande a mí, y nunca me la compraron, nunca me la quisieron comprar.
No te pongas
y mi mamá claro, siempre se acuerda.
Pero yo la tuve.
Ahora tiene la versión real.
Sí, y esa no me gusta, En serio, o sea, es un sueño re frustrado, o sea, y ahorita que me acuerdo, y mi mamá todos los diciembre que ve la cocinita grande, me dice, vea, Paula, la va a regalar, y yo, por favor, o sea, cuando yo tenga una hija, se la va a regalar, porque si yo no la tuve, ya la va a tener, pero como yo no quiero tener hijos, se jodió.
Amigos, y tuve un sobrino. Ustedes tienen que estudiar para que en un momento de la vida digan, miren, ahí está la profesional jugando la cocinita.
Les voy a invitar a hacer un juego de té. Bueno, Angie, vas tú. ¿Qué es eso que tú siempre quisiste tener, pero no tuviste?
Ay, a ver, ¿cómo hago para decirles esto que no suene tan María Niño? Lo que pasa es que a mí siempre me gustaron las cosas de niños, ¿sí? Entonces, yo tengo dos sueños frustrados de dos muñequitos que quería tener, pero que acá en Colombia no estaban. Bueno, uno no estaba en Colombia y era uno de una serie animada que se llamaba Senki, en ese entonces era como un anime por allá japonés. Yo quería tener la versión como Super Saiyan, por decirlo así, o sea, la transformación de Senki, que era todo grandote porque el muñeco era un enanito. Y siempre lo quise tener, pero obviamente uno acá no lo conseguían porque eran muñecos de colección. Y eso solo se consigue por allá en Japón, en China o en los otros países. Y lo otro, siempre quise tener las 7 esferas del dragón. Las que hoy en día se consiguen en San Andresito, esas berracas esferas del dragón, yo las quería tener porque yo juraba y comía moco que a mí me iba a salir Shenlong cuando para pedirle un perraco ese.
Abro paréntesis, yo no las quería tener, yo las quiero tener todavía.
Ah, bueno,
o sea, bien. Pero mi mamá dice que no porque eso es para niños. Y todo se lo agradezco a mi hermano. Ay, no, ya Miguel, amor. Chao. Se sale el grupo.
¿Cómo? ¿No me las quieres regalar de cumpleaños?
No, incluso ahorita en pandemia yo salí muchos pósters y muchas cosas que yo tenía de anime, cosas así.
Ay, a mí de cumpleaños sí me las regalaron. Un grupo de amigos te hicieron vaquita y me las dieron.
Ay, yo las vi. Bueno, modestia aparte, cumplo el 27 de septiembre, todavía tiene tiempo y podemos hacer una vaquita.
Para están hermosas. Es muestra, yo quiero verlas otra vez.
Mira, en San Andresito las consigues. Hay una tienda donde venden pósters de todo eso, cerca al Club Unión, por la 49. Ahí también, o sea, ahí consigues pósters, o sea, cuadritos de...
Sí, de en Cabeza Fracas, que se llama, creo sí, que es.
Sí. No he intentado contactar a Shenlong aquí como para que nos quite la pandemia.
Ay, ojalá. Bueno, ahora va André.
El cumple te deseos. André, vas tú.
Bueno, yo creo que escuchando las historias de todos, yo siento que soy muy diferente porque... La verdad, yo siempre he sido muy despegada como de las cosas materiales, entonces como que nunca me he preocupado, no sé, como quiero tener, no sé, las cosas de lujo o las cosas que otras personas sí pueden tener y quizás yo no. Tal vez a mí me ha metido mucho como la idea a la cabeza de que si quiero algo, pues tengo que trabajarlo. Y bueno, claramente yo sé que todos ustedes lo hacen a diario, que si quieren algo, trabajan por eso que quieren. Y creo que si algo me hubiese gustado, hablando de lo material, sería viajar de mucho de pequeña. Me hubiese gustado conocer más de mi país y conocer otros lugares que no sean de mi país. Pero creo que ya ahorita estando grande, puedo ir materializando esas cosas que sé que no las veo lejanas. Y también recuerdo que una de las cosas que yo siempre quise desde muy muy pequeña, duré como 4 años aproximadamente pidiéndolo en mis cartitas de Navidad, en mis cumpleaños, en toda fecha, era un perrito. Siempre anhelaba tener un perrito y a toda hora pedía un perrito y como hace 11 años se me dio la oportunidad de tenerlo y pues acá está todavía conmigo. Entonces creo que no tengo como tal un sueño así que llega muy lejano, que llega que es frustrado, sino al contrario, creo que lo veo más cercano que lejano. Y ya, creo que es hablando desde lo material.
Bueno, yo también siempre he querido tener perros y aún no lo tengo, y como a mi casa no les gusta, inclusive que ha estado hablando de eso con el amor, y yo le dije que estábamos hablando de, no me acuerdo qué fue, como que de cuando uno se casara y eso, y entonces yo le dije que pues yo nunca, o sea, yo no quiero tener hijos, o sea, en este momento no es algo que esté en mis planes ni a largo ni a corto plazo, o sea, no. Si en algún momento Dios decide que eso debe pasar, pues pasará, pero no es algo que yo pida o ruegue o quiera, no. Pero que sí soñaba con casarme y compartir como vida con una persona y tener muchísimos animales. Entonces yo como que, ay, sí, yo quisiera también tener muchos animales, y dije, porque mi sueño frustrado es tener un perro en mi casa o un gato, porque a mi mamá no le gusta, porque dicen que uno, o sea, uno les coge tanto apego que cuando ellos no es, se mueren, uno a veces puede caer en depresión, literal, por eso. Y entonces mi mamá como que eso no le gusta, así como que uno se apegue tanto. Y porque dicen que, pues, digamos, en cierta parte es como tener un hijo en la casa, porque son muchos cuidados, se enferman, es mucha plata. Aparte de eso, si uno va a viajar y no los puede llevar, entonces con quién los deja, o sea, es una preocupación más. Entonces dice mamá que no, pero cuando yo trabaje, se los juro que va a tener un perro en mi casa y así me toque pagarle un hotel, no sé, lo que sea, pero yo quiero tener animales. O sea, yo sueño con que aquí al lado de mi cama haya una gata o un gato gigante peludo que duerma.
Garfield.
Sí, yo amo a Garfield, es mi animal, y mi caricatura favorita, o sea, yo lo amo porque es gordo y le encanta la lasaña como a mí.
Pero es que mira, que todas las mamás dicen eso. Por ejemplo, no, tampoco creo,
pero es que, mira, eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque mi mamá lo vivió. Mi mamá, cuando tenía más o menos mi edad, seguía viviendo con mis abuelos, creo. Mi mamá tenía una gatita y la gatita estaba preñada. Y la gatita se voló y la atropelló una camioneta. Y pues ya por la gatita no podían hacer nada. Mi mamá dice que sufrió, lloró, chilló, pataleó. Y mi mamá no quería tener animales por esa misma razón. Hace poco, el año pasado más o menos para estas fechas, nos trajeron a la gatica, mi tío nos llevó a la gatica. Entonces, o sea, fue por decisión de ella porque pues el encierro y toda la cosa, entonces una mascotica siempre alegra. Entonces la gata a principios de este año se nos voló y se brincó de un edificio a otro, o sea, tratando de volver a donde vivíamos, y la gatica se fracturó. Y mi mamá, cuando, claro, yo llegué y toda la cosa, me dijo, por eso es que yo no quería tener animales, porque es que les pasa algo y uno sufre mucho. Mi mamá chilló todo el santo día. Y pues claro, o sea, yo no podía llorar enfrente de ella y enfrente de la gata, porque tanto mi mamá como la gata se iban a estresar, entonces yo tenía que ser la voz como de la serenidad. Pero mi mamá estaba, o sea, yo por cierto estaba vuelta nada, y mi mamá estaba que mejor dicho, que se moría. Y mi mamá dijo, si esa gatica en el futuro se muere, yo no vuelvo a tener más mascotas porque no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces, sí es verdad lo que Pau dice, o sea, el apego es tan grande que el dolor por perderlos puede llegar a ser tan fuerte como para decir, no quiero tener más.
Es verdad, por ejemplo, mi mami tiene una amiga que tenía una perrita pescudo hermosa, o sea, en serio, era divina, yo la conocí y era blanca, así súper parecía un algodón con ojitos negros. Y Rosy, pues aparte que la señora como que ella sola y eso, ella se apegó mucho a ese perro, y cuando se murió esa señora casi se muere de perra moral, o sea, mi mamá decía, es terrible el apego, y esa señora se la pasaba llorando día y noche por su perrita y su perrita y su perrita y su perrita y su perrita, y eso hasta tiene en el cuarto un cuadro con la perrita, no, en serio. Entonces a mi mamá como que esas cosas no le gustan.
Pero es que, mira que por ejemplo la mía, o sea, cuando yo era niña tenía un perrito también, ella... Bueno, cuando era niña, no, cuando era adolescente. Ya cuando ella, pues, obviamente fue más grande, se embarazó de mi hermana. Y, pues, ustedes saben que en el momento del embarazo, como que los olores, todo, como que le llega a dar un poco de asco. Entonces, el perrito, pues, intentaba acercársele a ella, pero no era capaz. Y ese, como le dicen ustedes, ese apego emocional es gigante. Por ejemplo, entonces mi madre ya no quería tener más perritos. ¿Por qué? Porque es solo un perro. O sea, ella para ella fue su perro. Pero un día, cuando yo venía al colegio, una perrita se me acercó. Y yo la acaricié porque era muy linda, tenía ojos de cielo, a mí me encantó. Y la perrita empezó a seguirme. Y yo estaba sudando porque yo decía a mi mamá, no me deja tener perros, o sea, definitivamente no me la vas a sacar. Y cuando llegué a mi conjunto, yo le decía a la perrita que se fuera, pero me partió el alma, yo la veía como siempre. Entonces yo le dije, bueno, la voy a subir para que tome agüita y pues la bajo. Quizás ella ya es de calle, tenga familia o algo. Apenas la subí, literalmente la perrita era como ver la reencarnación o la foto del perrito que tuvo cuando niño. Se enamoró al instante, o sea, la tratamos como si fuera prácticamente otra hija, o sea, es una cosa hermosa y es verdad, la pego emocional cuando le tiene a los animalitos, pues es enorme.
Les voy a contar mis traumas. Cuando a veces estoy de noche y me empiezo a pensar que si algún día se va a Gandhi, me pongo a llorar por eso. Me imagino la realidad sin él.
Ven, les cuento algo. Resulta que pasa que precisamente en el tema de los apegos y las fuerzas emocionales que tienen los seres humanos, hay un estudio que se hizo, bueno, se investigó la problemática, y es que decía el profesional o el psicólogo que escuchaba que lo mejor que le puede pasar a un niño o a alguien joven es que se le muera su mascota cuando sea niño. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros vivir una experiencia así cercana a la muerte nos va a permitir que cuando la vivamos más adelante no nos dé tan fuerte. Incluso muchas personas que nunca han vivido estas experiencias y cuando las viven en su época adulta les da más duro los duelos o los procesos de separación. Bueno, en fin, todo lo que conlleva rompimiento de lazos emocionales. Y yo creo que yo me considero una persona muy fuerte desde lo personal, es precisamente porque yo cuando estaba pequeño a mí se me murió un perrito. Y eso fue lo más duro que yo he vivido. Yo creo que cuando se han presentado situaciones así familiares, de muertes y eso, como que ya uno como que tiene esa fuerza o esa coraza para soportar esa emoción. Ay, tan bonito. Andrea ahorita está mostrando su baby.
Es hermoso. Yo me siento como el perro de Andrea. A mí me toca la cabeza y yo pongo cara de pendeja. Pero la verdad, sí, por ejemplo, yo en cierta parte a mí también me da miedo tener animales porque yo tengo un serio problema con el abandono. O sea, yo tengo un trauma por eso, pues, por X cosas que han pasado en mi vida, con mi papá y cosas así. Y es el yo me apego mucho, me apego y me despego fácil de las personas. Pero entonces me da miedo perderlas, ¿sí? Digamos, independientemente sean personas, amigos, familiares, ¿sí? El pensar que en algún momento no pueden estar conmigo a mí me da muy duro. O sea, es demasiado, es un trauma muy, muy grande con el que lucho. Estoy luchando todavía, inclusive pues he estado en terapia psicológica y todo eso porque es, en serio, es algo que puede afectarle a uno muchísimo. Entonces, yo no me imagino tener un animal, un perrito, y pensar que un día no va a estar conmigo. O sea, no, yo me corto las venas porque es que yo me apego mucho. Entonces, el pensar que un día no puede estar, o sea, ni siquiera lo tengo y yo estoy pensando el día que me haga falta. O sea, ya quiero llorar.
Pero mira, entonces, que lo que dice Miguel es verdad. O sea, por ejemplo, mi primo y yo de chiquitos tuvimos un perrito, mi mamá nos regaló un perrito, pero resulta y pasa que al perrito lo envenenaron y mi abuela y mi tía pues llegaron a la conclusión de decirnos que el perrito se voló. Nosotros duramos mucho tiempo buscando al animalito y mi primo, o sea, en ese tiempo fue demasiado fuerte para él esa pérdida. Para mí no lo fue tanto porque yo estaba más apegada era a la gata de la casa, más no al perro, y mi primo se apegó mucho más al perro. Entonces ya después cuando falleció mi abuelito, que mi abuelito era prácticamente el papá de nosotros dos, para mí personalmente fue durísimo. O sea, yo duré como una semana llorando, luego en el colegio era como que estaba bien y de un momento a otro me entraba la lloradera y me iba a llorar. En cambio mi primo no, a mi primo, o sea, uno veía a mi primo y mi primo no lloraba, lo veía sereno y toda la cosa. Entonces yo digo como que ve, si tiene sentido, porque cuando él perdió al perrito, a él le dio muy duro, él lloró varios días, en cambio yo no. Fue después de la pérdida de mi abuelo que yo empecé a asimilar las pérdidas, o sea, la pérdida en cuestión de fallecimiento de familiares, un poco más suave. O sea, me duele, me da tristeza, pero ya no me da tan duro ese sentimiento como de desapego.
A mí sí, la verdad, no, yo quiero tener esto muchísimo, muchísimo perritos. Pero bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, muchachos.
Ya se nos acabó el tiempo.
Entonces, odio las despedidas, odio tristemente las despedidas. Pero bueno, queridos oyentes, nos vemos el martes otra vez aquí por el mismo canal, por www.estacionv.com. Los espero nuevamente para que compartan con nosotros, para que se parchen, para que nos escuchen aquí echar un poquito de lora. Y pues nada, ya saben, de 6 a 7 de la noche, martes y jueves. No se olviden seguirnos por @conectadosbook en Instagram. Y también yo voy a estar poniendo las preguntas del día para que ustedes nos las respondan y aquí charlemos un rato, pasemos un rato agradable. Pero bueno, como decimos aquí en Conectados, a buen tiempo.
Buena
mar.
Chao, chao. Thank you.
cruzan nuestras miradas, toco el cielo.